muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más aquí en radiodiversidad.com. Soy José Manuel Dolader. Están en ese programa tan especial que es Dola Dola, la entrevista, donde suelo entrevistar a gente que merece la pena, gente que es un honor tenerlos aquí. Saludamos también a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa, que nos van a pasar por su programa y así pues damos visibilidad a una magnífica persona, a don Rafael Villalobos. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte aquí y un honor.
Pues muchas gracias. Para mí también es un honor estar con vosotros.
Bueno, don Rafael Villalobos, ustedes no se acordarán, aquella década de los años 80, años 90, en el año 91, si no recuerdo mal, el 17 de octubre,
sí.
Sufriste un atentado de ETA. Eras comandante.
Sí.
¿Comandante del ejército?
Comandante de infantería del ejército de tierra.
¿Y ese día se truncó la vida? ¿Cómo era? ¿Cómo saliste de casa? ¿Dónde ibas?
Pues es una cosa curiosa porque el día 12, cinco días antes, había fallecido mi madre. Y ese 17 de octubre había quedado yo con una hermana mía para ir a solucionar los problemas del cementerio. Y no fui a la escuela de Estado Mayor para ir a ver a mi hermana. No fui en mi coche, sino que fui en el transporte público, y a la vuelta de solucionar el papeleo que teníamos que hacer, teníamos que llevar ese papeleo que habíamos realizado al cementerio, y entonces, como el cementerio estaba cerca de donde yo vivía, decidimos coger el coche mío para acercarnos al cementerio, y fue cuando, al ponerlo en marcha e intentar salir del aparcamiento de donde estaba aparcado el coche, pues se activó la bomba lapa que llevaba, que me habían puesto, y explosionó el coche.
¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Qué, los militares, la Guardia Civil, la policía, vivíais entonces con tensión? ¿O no te imaginabas que tú
no,
pudieras
no,
ser?
Todos teníamos la precaución de mirar debajo del coche habitualmente por si te podían poner una bomba lapa. Pero ese día, pues, como se no era un día de rutina normal, sino que había tenido que no coger el coche a primera hora, que había ido al centro de Madrid a solucionar el papeleo y después habíamos vuelto, pues iba con mi hermana y no se me ocurrió mirar los bajos del coche como hacía habitualmente todos los días.
¿Los atentados eran indiscriminados? ¿Tú era porque pertenecías a algún cuerpo especial?
No, no, no.
O sea, simplemente además, eras comandante como otros tantos comandantes, sí, que había en Madrid.
Sí, sí. Pero que es que además el día que yo sufrí el atentado fue el mismo día que lo sufrió...
No digas el nombre. Vamos a escuchar un audio que vas a escuchar.
Hola, José María. Efectivamente, era el comandante Villalobos, que fue justo después de nuestro atentado. Y sí tuvimos relación al principio. De hecho, celebrábamos el cumpleaños juntos porque volvimos a nacer. El primer año, pues, hicimos una fiesta, una cena con sus hijas, y luego le perdí la pista. Así que nada, da los recuerdos de mi parte y que espero que esté bien y que sea abuelo, que seguro que lo será, que tenía dos hijas maravillosas y que sean muy felices los cuatro y la familia. Un besito.
Bueno, pues es una sorpresa de Irene Villa, porque sí, sé que ibas a decir que ese mismo día también Irene Villa, junto con su madre, pues sufrieron otro terrible atentado. Estas palabras te las dedica Irene Villa.
Pues muchas gracias, y la verdad es que en los primeros años después del atentado, pues nos reuníamos frecuentemente y para celebrar nuestro nuevo cumpleaños, que era el 17 de octubre, nos reuníamos las dos familias, o en su casa o en un restaurante, y lo celebrábamos que estábamos vivos.
Qué terrible, fíjate, aquella jovencita, ¿no? Las dos piernas, uh-huh, unos dedos, su madre, uh-huh, uh-huh, también, qué terrible. Qué momentos tan terribles, ¿verdad? todos aquellos, que ellos tampoco eran un militares de graduación como eras tú, ellos era ella una funcionaria normal y ella pues una niña que ese día fue con su madre al colegio.
Y no nos olvidemos que también hubo otro tercer atentado de un teniente del ejército de tierra que el pobrecillo falleció. El día 17 de octubre hubo tres atentados.
Tres atentados.
El del teniente Carballar, que falleció, el de María José Irene Villa y el mío.
Qué terrible. ¿Has podido perdonar a Irene Villa? Tengo el honor de ser amigo de ella y de su madre. Y algunas veces hemos hablado. Ella dice, al final hay que perdonar, ¿no? Porque la vida con crispación y recordando quién fue aquel criminal de ETA que puso la bomba y estar permanentemente, pues la vida tiene que cambiar. ¿Tú lo has podido perdonar? O...
De momento, yo es que no sé quién fue el que me puso la bomba en el vehículo mío. Sé que fue el Comando Madrid, pero no sé personalmente qué persona del Comando Madrid fue la que... Porque en ese momento había varios integrantes del Comando Madrid y no sé exactamente a quién le tendría que perdonar. Si pudiese conocerlo o saber quién ha sido y que se hiciese responsable y primero que él pidiese perdón, yo le perdonaría, pero de momento, sin saber a quién tienes que perdonar, no perdono a nadie. Y olvidar mucho menos.
Olvidar mucho menos. De hecho, no nos ven los oyentes, pero aquí nuestro invitado, Rafael Villalobos, pues va en una silla de ruedas. Porque no tienes las dos piernas.
Pues sí.
Esas dos piernas que te volaron aquel día, aquel terrible atentado. ¿Te has adaptado? Ya sé que no te queda otro remedio, claro, ¿qué voy a decir? ¿No? Pero un poco para que los oyentes se hagan la idea, ¿no? De ser un militar preparado, con buen físico, capitanes, tenientes a tus órdenes, de repente encontrarte en una silla de ruedas postrado tiene que ser terrible, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la vida te cambia completamente. De la noche a la mañana te ha cambiado completamente la vida. Yo tuve la suerte de que, aunque perdí las piernas, no perdí la cabeza. Y tuve la suerte de que hasta que cumplí los 50 años estuve de profesor en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra y fue un aliciente más para mí, es decir, me quitaron las piernas, pero no ni mis conocimientos ni mi forma de ser ni nada. Perdí parte de mi cuerpo, pero yo seguí ejerciendo dentro de mis posibilidades la enseñanza militar dentro de la escuela durante casi 25 años.
Te voy a hacer una pregunta, me tienes que disculpar, teniente coronel, porque luego ascendiste a teniente coronel. Me tienes que disculpar, teniente coronel, por la pregunta que te voy a hacer. Irene Villa, sabes que lleva unas piernas ortopédicas. ¿Tú alguna vez te lo planteaste o es que tu herida fue tan alta que no podías tener ahí un muñón para coser o para agarrar?
Yo intenté en un principio ponerme prótesis y la faja de Estado Mayor, cuando me la impuso Su Majestad el Rey, yo llevaba prótesis. El problema que se me planteaba a mí era, primero, que no tenía ninguna de las dos rodillas. No tenías un punto en el cual poder basarte para poder levantarte o sentarte o lo que sea. Y que la longitud de muñones que a mí me quedaron fueron muy cortos. Entonces, el esfuerzo que yo tenía que hacer para el rendimiento que le sacaba a las prótesis, al final llegué a la conclusión de que no me merecía la pena el esfuerzo que tenía que hacer comparado con ir y desplazarme en la silla de ruedas.
¿Cómo es vivir en una silla de ruedas para ti?
Pues vivir en una silla de ruedas es depender de, en algunas ocasiones y para algunas circunstancias, pues depender de otra persona. Porque hoy en día no nos damos cuenta, hasta que no estamos sentados en una silla de ruedas, de la cantidad de barreras arquitectónicas que existen en una ciudad o en el edificio donde vives, Para nosotros, tres escalones es un precipicio. El subirlos o bajarlos, si no hay rampa o no hay algún medio para poder evitarlos, te quedas allí tirado.
Claro, todo te cambia. Incluso ir a un bar, te dice ahora la hija o tu mujer, oye, vamos a comer a un restaurante, tienes que ver si hay accesibilidad o no hay accesibilidad.
Exactamente. Hoy en día, y han pasado ya muchos años, la ciudad y los restaurantes y los centros se están adaptando bastante a la posibilidad de acceder con ellos con una silla de ruedas. Pero en un principio, cuando en el año 91 sufrí yo el atentado terrorista, Madrid no estaba preparada para silla de ruedas. No, los pasos de cebra no estaban rebajados y para nosotros un bordillo es una barrera arquitectónica. Yo ha habido veces que he tenido que ir a consultas médicas o a un restaurante a comer y tal, y lo pregunto, oiga, ¿está adaptado para la silla de ruedas? Sí, sí, está adaptado. Cuando te dicen que está adaptado, te fías. Cuando te dicen que hay facilidades, pues entonces ya es un problema, porque yo he ido a hoteles que decían que había facilidades para la silla de ruedas y las facilidades para subir y bajar por una rampa con una silla de ruedas era por donde se subían y se bajaban las maletas.
Claro, no es lo mismo bajar las maletas.
Es decir, que había facilidades. Cuando se considera que un centro o un está adaptado, es que tú solo con tus propios medios y tu silla de ruedas puedes moverte sin necesidad de ayudas. Pero claro, cuando yo llegué allí y vi la rampa que era para subir la silla de ruedas por donde se subían y se bajaban las maletas, pues allí no había manera de yo solo ni subir ni bajar aquella rampa, porque estaba preparada para maletas, no para sillas de ruedas.
¿Has visto alguna diferencia en estos años? Lo está explicando, que si no, que ha mejorado. Madrid ha mejorado,
sí,
respecto.
Ha mejorado un 80-90%. Es decir, hoy en día las placas de minusválidos que existen en casi todos los sitios o en los centros públicos para poder aparcar, antes no existían. Después está, todavía queda la educación en la gente de que no entienden que una placa de minusválidos para un aparcamiento, no, es que voy a estar 5 minutos, es que en esos 5 minutos que tú estás aparcado ocupando esa placa de minusválidos, puede ser que venga la persona que tiene que aparcar ahí por obligación y por necesidad. Y entonces todavía en eso la educación, hay muchas veces que no estamos concienciados de que las placas o aparcamientos que hay para personas con discapacidad o movilidad reducida, hay que respetarlas. Pero hay que respetarlas en todo momento, no porque tú necesites aparcar ahí. No, es que voy a estar 5 minutos. Bueno, y si en esos 5 minutos... viene la persona que tenía pedida esa placa de minusválidos, ¿qué hace?
Rafael, volvemos a aquellos tiempos. ¿Qué tal se portó el ejército contigo? Ahora que ya estás jubilado y puedes hablar tranquilamente, que ya estás un militar en la reserva.
Pues conmigo la verdad es que no me puedo quejar. Yo creo que fui de los afortunados que sufres un atentado terrorista y sobrevives al atentado terrorista. El problema es el que no sobrevive, cómo queda la familia de la persona que no ha sobrevivido.
Claro, la verdad es que tuvieron que ser unos meses terribles, porque me imagino que sufrirías distintas operaciones, ¿no?
Pues yo estuve ingresado en el Hospital San Carlos, estuve 3 meses. 3 meses desde que ingresé el día 17 hasta que me dieron el alta. Y fueron, pues sí, la verdad es que muchas operaciones, porque tuvieron que cerrarme los muñones con operaciones y Y además que se me complicó con una infección en el estómago, que sangraba y no sabían por qué sangraba, y era todo debido al estrés que había sufrido tanto del atentado como de las operaciones posteriores a las que estuve sometido.
¿Te quedaste sin sentido cuando el atentado? O sea, tú viste en ese momento que algo te pasaba. O sea, viste
sí,
como
bueno,
el coche saltaba.
Yo puse el coche en marcha, arranqué y a los 10 segundos o menos lo vi todo negro, todo el humo negro de la explosión. Y no perdí el conocimiento en ningún momento. Tuve la suerte de que, como había habido dos atentados anteriores, pues estaban los sistemas, las ambulancias y todo estaba en alerta porque habían salido a atender a los otros atentados. Entonces yo tuve la suerte de que por aquellos entonces quien mandaba el SAMUR era el doctor Gil Arranz, y él con el conductor de servicio que tenía en la base que estaba en la plaza de ¿cómo se llama? De
bueno, no te preocupes.
Bueno, cogieron ellos dos y fueron los primeros que llegaron a atenderme a los 10 minutos o 5 minutos de haberse producido la explosión.
Este 17 de octubre, 33 años, la edad de nuestro señor. Hace que 33 años que naciste, vas a celebrar el 17 de octubre. Le voy a proponer a Irene, que tendrá esos días muchas cosas que celebrar, pero si por tu parte no hay problema, le mando el programa y le digo, me encantaría tener el honor ese día en algún hueco de podernos reunir.
Vale.
Y si quisiera venir a la radio, sería honor. Teniente Coronel Rafael Villalobos, un honor tenerte aquí en Radio Diversidad y en Radio Castilla-La Mancha, y espero que puedas seguir disfrutando pues toda esa vida que te queda por delante. Muchísimas gracias de corazón.
Muchas gracias a vosotros.
Voy a agradecer, como no, al Hospital de Día Lagman, un hospital dedicado al cuidado de las personas con problemas de salud mental, también a la Asociación Corazón y Manos, una entidad también social dedicada a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social y a las mujeres que sufren violencia de género, y como no, a SISPA, otra entidad social que se dedica a ayudar a las personas mayores y a las personas emigrantes. Y nos vamos con una cuña y ya nos despedimos. Les dejamos con la cuña y muchísimas gracias, queridos oyentes. Espero que este programa Dola Dola la entrevista entiendan que se merece don Rafael Villalobos este reconocimiento. Muchísimas gracias, don Rafael.
A vosotros.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.